Amor y compromiso son principios fundamentales para vivir una vida agradable y en rectitud. Si los tienes, entonces, ¿qué más necesitas en la vida para ser próspero?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, aquí estamos listos para otro recorrido. Te saludan Johnny Pérez,
David Silva
y Kimberly Yepes.
Venimos en el recorrido por el quinto libro de la Biblia llamado Deuteronomio y hoy seguimos descubriendo las claves para ti y para mí que se encuentran en este libro antiguo, pero aún vigente.
Y hoy navegaremos por los capítulos 10 y 11 de este libro del Pentateuco con el tema Prosperidad en la Obediencia.
¿En algún momento has intentado poner las piezas de algo sin leer las instrucciones?
Creo que lo mejor sería preguntarnos si alguien alguna vez lee las instrucciones antes de comenzar a armar o instalar algo. A mí siempre me sobran tornillos.
Bueno, hoy leamos las instrucciones y sigámoslas al pie de la letra para que no nos sobre ni falte nada. Deuteronomio capítulo 10, versículos del 1 al 5, comienza así. En aquel tiempo el Señor me dijo, «Lábrate dos tablas de piedra, como las primeras, y haz un cofre de madera para ellas. Sube luego al monte para encontrarte conmigo. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las tablas que quebraste, las primeras, y luego tú las pondrás en el cofre».
Yo hice un cofre de madera de acacia y labré dos tablas de piedra y subí al monte. Y el Señor escribió en las tablas los 10 mandamientos que le había dado en el monte el día de la asamblea.
Y sigue explicando. El Señor me dio las tablas y su escritura era acorde con la primera. Cuando bajé del monte, puse las tablas en el cofre que había hecho. Y allí están, tal y como el Señor me lo ordenó.
Así que el texto empieza hablando de las tablas de la ley, ¿verdad?
Exactamente. Recordemos que las primeras tablas entregadas directamente por Dios habían sido destruidas. Dios había escrito en las tablas por su propio poder.
En efecto, fueron escritas por el dedo de Dios y luego rotas por Moisés, cuando se indignó por el pecado del pueblo en la ocasión del becerro de oro.
Sí, recuerdo lo sucedido. Hablamos de eso en un recorrido anterior. Detallamos ese suceso y sus nefastas consecuencias.
Son las tablas que contienen los 10 mandamientos, las cuales representan y simbolizan el corazón del pacto de Dios con Israel. La esencia de la ética, de la orientación de Dios para su pueblo.
Es correcto. Así que esas tablas son preparadas nuevamente, esta vez por Moisés mismo. Vemos a Dios manifestando su voluntad, su ética, sus mandamientos, dándole gran valor a este pacto.
Dios es misericordioso, ¿no te parece? Permitió que Moisés hiciera las tablas por segunda vez.
Ciertamente. Y fueron colocadas dentro del Arca de la Alianza, la cual, como también ya aprendimos, se ubicaba en el tabernáculo, en el lugar más santo de todos, el lugar santísimo.
Entonces vemos que la relación de la ética tiene su fundamento en Dios, en la fe.
En efecto, lo cual podemos denominar como una fe vertical que procede de Dios y llega hasta el hombre. Y el texto sigue adelante en los versículos del 12 al 22 con algunas orientaciones muy importantes. Kimberly, por favor, comienza la lectura.
¿Cómo no? Dice, «Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que tengas prosperidad. Fíjate bien, los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella son del Señor tu Dios».
Luego dice, «Solamente de tus padres se agradó el Señor y los amó, y de entre todos los pueblos escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, como hoy pueden verlo. Así que circunciden el prepucio de su corazón, y no sigan siendo obstinados, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero y le da pan y vestido.
Y continúa esa parte diciendo: así que ustedes deben amar a los extranjeros, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto.
Y así termina esa sección del texto: al Señor tu Dios temerás, y solo a Él servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios, que ha hecho contigo todas estas cosas grandes y terribles que con tus propios ojos has visto. Cuando tus padres emigraron a Egipto eran solo 70 personas, pero ahora el Señor ha hecho de ti un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo.
En general detalla instrucciones que su pueblo debía seguir.
Tienes razón. Como podemos observar, después de ponerle atención y valor a las tablas de la ley, hay una exhortación al temor al Señor, al culto y a la manera en la que uno debe conducirse ante Dios.
Y junto a este énfasis en la fe y la religión, en relación a Dios, espiritualidad, culto y obediencia, el texto dice claramente que ese Dios es un Dios poderoso y temible.
Así que de ahí es que viene nuestra relación de adoración con el Dios poderoso, único sobre todos los dioses, ¿cierto?
Exactamente. Es que Él es el Dios soberano sobre cualquiera otro. Es un Dios que no actúa con parcialidad y no acepta sobornos. Por eso la fe y la espiritualidad, que nace de una apropiada relación con Dios, es marcada por la justicia.
Eso quiere decir que el que está con Dios debe tener una vida correcta, evidente en una actitud completamente agradable a Él en el aspecto ético.
Por eso el énfasis es que no puede haber ni parcialidad ni soborno, ¿verdad?
Cierto. Es interesante observar que ese mismo Dios poderoso y grandioso, caracterizado por una relación vertical con nosotros, tiene influencia sobre nuestra relación horizontal con las demás personas. Hay justicia en Dios.
A ver, explica mejor eso, Johnny.
Veamos, esto va más allá. Fíjate con atención en lo que detalla el versículo 18 del capítulo 10. Hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero y le da pan y vestido.
Así es. Junto con la justicia viene la misericordia y la sensibilidad ante el sufrimiento del otro. Implica solidaridad con aquel que está en situación difícil. Incluso ordena amar a los extranjeros.
Asimismo, el texto de Deuteronomio habla claramente contra el paganismo y contra la idolatría de los cananeos. Manda exterminar esos pueblos. Sin embargo, la postura no es de xenofobia ni de rechazo y odio a los extranjeros. No es un asunto de racismo.
Es verdad. Así que por eso el texto enfatiza: debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto.
Claro, porque el extranjero se encuentra en desventaja. El inmigrante es una persona que sufre. Además, le cuesta asimilar la cultura local y el idioma. Así que está en situación de desventaja, tornándose presa fácil para ser explotado por los más despiadados.
El texto dice: mira, vive según la normativa del pacto.
Es decir, la espiritualidad y la fe verdadera que surgen de las palabras en Deuteronomio están marcadas por una relación verdadera con Dios, un culto absolutamente vertical en el que Dios está arriba y tú aquí abajo en la tierra. Ten reverencia y respeto.
Se trata de que es Dios sobre los dioses.
Esa actitud de culto debe ir acompañada por una ética que rechaza cualquier tipo de injusticia y a la vez expresa una sensibilidad para alcanzar y relacionarse con los más desfavorecidos.
¡Qué hermoso! Una buena clave aquí, Johnny.
Sí, y Deuteronomio 11 sigue en esa misma línea, enfatizando que Dios exige la obediencia como manifestación de culto y de amor hacia Él. Esa relación está marcada por tres aspectos muy claros, como son el culto verdadero, la obediencia marcada por la ética y esa postura de misericordia y solidaridad hacia aquellos que sufren.
¿Y esto significa?
Significa que el pacto con un Dios bondadoso debe generar bondad en nuestra vida. Así que el texto presenta palabras muy duras al final del capítulo 11.
Sí, leemos en Deuteronomio capítulo 11, versículos 22 al 25. Si ustedes cumplen con mucho cuidado todos estos mandamientos que yo les mando cumplir, y si aman al Señor su Dios y van por todos sus caminos y lo siguen, el Señor por su parte arrojará de la presencia de ustedes a todas estas naciones, para que despojen a naciones más grandes y más poderosas que ustedes.
Y sigue así. Todo lugar donde planten su pie será de ustedes, y su territorio se extenderá del desierto hasta el Líbano y del río Éufrates hasta el mar occidental. Nadie podrá enfrentarse a ustedes, porque el Señor su Dios infundirá miedo y temor de ustedes en toda la tierra que pisen, tal y como Él lo ha dicho.
El versículo 26 prosigue diciendo: dense cuenta de que hoy pongo ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición si ustedes atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando cumplir. La maldición si no atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando cumplir y se apartan del camino para ir tras dioses ajenos que nunca antes conocieron.
Y el versículo 22 deja más instrucciones. Dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual vas a tomar posesión, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal.
Los dos montes terminan siendo símbolos de esa situación de estar entre la bendición y la maldición. Continúa detallando.
Leo el versículo 30. Estos montes están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré, ya en territorio cananeo.
Y el versículo 31 dice: ustedes van a cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Tomen posesión de ella y habítenla siempre teniendo cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy he puesto ante ustedes.
La palabra divina es muy clara. Aquí tenemos claramente la gran decisión. O sigo al Dios verdadero y le rindo culto, buscando una vida de justicia, marcada por la misericordia, o seguiré los dioses falsos, viviendo una vida de injusticia marcada por la opresión y falta de respeto y consideración por el ser humano.
No en vano, la realidad del mundo pagano era de explotación mutua entre los seres humanos. Era algo sencillamente aterrador hasta el punto de haber sacrificios humanos. ¡Qué horrible!
Es verdad. Así que la gran verdad está estampada en estos capítulos de Deuteronomio. La fe verdadera y la espiritualidad que agrada a Dios tiene dos líneas muy claras: horizontal y vertical.
La verdad es que el que no ama a su hermano, a quien puede ver, como dice el apóstol Juan, no puede amar a Dios a quien no puede ver.
Por lo tanto, ama a Dios, adora al Señor, sé honesto, justo y practica la misericordia. La obediencia a Dios conlleva bendiciones y prosperidad, mientras que la desobediencia puede llevar a la ruina y la destrucción.
¡Wow! Estos capítulos en los que navegamos hoy enfatizan la necesidad de reverenciar a Dios y obedecer sus mandatos como una expresión de amor y devoción. Hay que recordar las obras poderosas de Dios, sus acciones en el pasado, como la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, para fortalecer la fe y confianza en su provisión. ¿Qué piensas tú? ¿Tienes preguntas? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Síguenos en las redes sociales y comparte con otros la misión de hoy. También solicita el libro que estamos ofreciendo gratis. Misión 66 llega a ti por cortesía de esta estación.
Ahora llega el tiempo de preguntas sobre los capítulos 10 y 11 de Deuteronomio. Johnny, respecto a Deuteronomio 10, versículo 16, ¿qué podemos decir sobre la expresión circuncidar el corazón? ¿Cuál es la traducción literal?
David, la Nueva Versión Internacional traduce ese versículo como «despójate de lo pagano que hay en tu corazón», pero traducido literalmente sería «circuncídate el corazón».
El problema es que hay personas que no entienden muy bien la palabra circuncidar, y suena aún más raro al referirse al corazón. Alguien hasta pudiera imaginar que hay que hacer una operación cardíaca.
Tienes razón, David. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional transmite correctamente el sentido de ser fiel de corazón. Es para que el lector pueda entender de verdad.
De acuerdo. Johnny, esto de fe horizontal y vertical lo mencionaste un par de ocasiones. ¿Es una realidad hoy? ¿Cómo establecemos ese vínculo con Dios?
Esa es una pregunta muy oportuna. Tristemente, lo que encontramos habitualmente hoy es, digamos, un cristianismo polarizado.
Es decir, hay gente que está muy preocupada por la espiritualidad, por lo cual busca a Dios de corazón, con disposición y dedicación.
Pero toda esa espiritualidad no se refleja, por ejemplo, en ética. Otras personas, en cambio, defienden la ética, la justicia social, pero sin practicar la espiritualidad.
Eso tampoco sirve.
Hay aquellos que hasta se preocupan por tener misericordia hacia los pobres, los necesitados, los inmigrantes, pero despreciando la propia espiritualidad.
Cierto. En el texto encontramos algo más completo, y es que una cosa no excluye a la otra. Creo que debemos aprender bastante con este texto, que enfatiza una cosa más excelente. Si estás buscando al Dios verdadero, debes tener una vida justa y también ser marcado por misericordia. No debemos separar esas dos virtudes fundamentales de la fe.
Es decir, que no debe haber una dicotomía.
Es correcto. Lo peor es que la gente hace una tricotomía o una policotomía. Es complicado.
Y termina fragmentando la fe.
Eso es.
Otra pregunta que nos llega desde Venezuela por Carmen respecto a Deuteronomio 11:26. ¿Por qué tenemos aquí bendición y maldición? ¿Tiene esto vigencia hoy? Todos queremos ser bendecidos, pero no olvidemos el otro lado de la moneda, la maldición. ¿Vale para hoy?
Es importante recalcar lo aprendido. El libro de Deuteronomio está organizado en forma de documento. De hecho, la base y el fundamento de ese documento son los 10 mandamientos detallados en las tablas de la ley.
Cierto. Por eso es que algunas personas incluso dicen que había dos tablas, la que Dios escribió y después la otra, que sería, por así decirlo, la copia del documento o acuerdo.
Exactamente. Y el orden de ese documento organizado es el siguiente. Dios es el Señor, e Israel es su vasallo. Dios dice, yo soy Dios el Señor, hice esto por ustedes, así que me rendirán obediencia. Y entonces viene el contenido de lo que es exigido. Si son obedientes, si hacen todo lo que yo les diga, entonces serán bendecidos.
Pero si son desobedientes e incumplen el contrato que firmaron conmigo, entonces habrá consecuencias.
Sí, David. Y para formalizarlo hubo una ceremonia en los montes Gerizim y Ebal, según Deuteronomio 28, de los cuales hablaremos posteriormente. Pero fíjense, lo aprendido en este texto no implica que cada cosa que hagamos en la vida resultará en una bendición o en una maldición.
Por supuesto que, de manera general, una persona que vive en obediencia a Dios y sigue a Dios tendrá una vida bendecida, ¿cierto?
Pero fíjate, la bendición puede incluir, como ya vimos, tribulaciones y dificultades. Una persona desobediente a Dios tendrá, naturalmente, maldición eterna.
Cierto, tendrá consecuencias.
Eso es. Las consecuencias vienen, pero cuidemos de no trasladar lo que expresa Deuteronomio a cualquier suceso de nuestras vidas.
Así que es bueno tener sentido común y entender el texto.
Claro, de lo contrario, dentro de poco, muchos servirán a Dios por miedo de ser maldecidos.
Cierto. Harán las cosas solo para evitar recibir una maldición. Para terminar, Johnny, Deuteronomio capítulo 11, versículos 24, dice, «Todo lugar donde planten su pie será de ustedes». Ahora, ¿Israel tiene derecho a toda aquella extensión de tierra que conocemos hoy? Parece convertirse en motivo de guerra, de lucha, hasta el día de hoy.
Un asunto susceptible de exhaustivo análisis. Tenemos 4 pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de la extensión de la tierra dada por Dios a Israel desde el pacto abrahámico. Lo observamos en Deuteronomio, también en Génesis y al comienzo del libro de Josué.
Y a través de la historia, los límites de esta tierra, según los especialistas, han sido un tanto controvertidos. Por ejemplo, menciona el Líbano, que es un asunto muy discutido hoy.
No tenemos detalles de la extensión del Líbano. De hecho, el texto principal dice literalmente en hebreo, desde este Líbano. Según algunos estudiosos, Da la impresión de que el autor está observando desde arriba del monte, viéndolo globalmente, para luego especificar desde el Líbano hacia abajo.
Una posibilidad muy factible, porque cuando el imperio llegó a su auge, en el tiempo de David y Salomón, el Líbano no estaba incluido.
El territorio de Israel hoy no incluye los dominios de la parte principal del Líbano. Biblos o Tiro quedaron más arriba. Además, la extensión de tierra, en realidad, va mucho más allá de lo que es Israel hoy, que va desde el Mediterráneo y el comienzo del Sinaí hacia abajo, en Egipto, hasta el Éufrates, subiendo hasta donde hoy es territorio de Siria.
Hacia el este.
Así es, más hacia el este y el norte, al noreste. Esa extensión de la tierra se cumplió en el territorio durante las dinastías davídica y salomónica. Así que la primera pregunta que hay que hacerse es si esos límites de la tierra ya alcanzaron el acatamiento bíblico en ese tiempo referido, o si es una exigencia que aún amerita cumplimiento.
La delimitación de la tierra prometida continúa siendo tema de análisis y susceptible de interpretación especializada.
Ciertamente, la discusión de muchos estudiosos es que como Dios hizo un pacto que incluye dar la tierra a Israel perpetuamente, entonces es algo que se cumplirá.
Algunos estudiosos de escatología, es decir, aquellos que investigan el destino final del individuo y el universo, asumen eso como un evento futuro que va a ocurrir en un momento próximo, lejano, entre comillas.
¿Pudiera ser en ocasión del milenio?
La verdad es que, en el texto bíblico, eso no está totalmente definido, sin certeza absoluta de su determinada extensión.
Lo de ir hasta el Éufrates puede incluir lugares diferentes. Desconocemos a cierta ciencia si ya se cumplió y, por lo tanto, no tiene relación con nuestra época.
Y hay otro detalle, David, y es la cuestión del nuevo pacto que ahora tenemos en Cristo y en que Israel estaría en una misma situación en el momento de hoy como la que estaba en el pasado. Una cosa es clara, Dios no está apoyando ninguna guerra, ninguna violencia de ningún lado. Eso no debe pasar.
No podemos utilizar textos bíblicos como ocurrió en la época medieval que se usaron para justificar la Inquisición. Si esa es una profecía que se cumplirá realmente en el futuro, con una plenitud igual al tamaño del territorio de David, Dios lo arreglará.
Es inútil intentar hacer cumplir la profecía por cuenta propia. Es presuntuoso. Dios es soberano y hará según determine su voluntad. Es todo lo que diremos respecto a esa cuestión tan compleja.
Lo que sí está claro es que hay prosperidad en la obediencia. Ahora toma tiempo para seguirnos en las redes sociales. Déjanos tus comentarios, dale un me gusta y comparte con otros lo que publicamos. Juntos podemos añadir a más personas en cada recorrido. Recuerda, nos encuentras en las redes sociales como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Seguramente estarás de acuerdo conmigo en que vamos leyendo la Biblia y aprendiendo un poco más. Y ahora presta atención porque llegamos al momento del resumen y la aplicación de este recorrido.
Sí, después de haber estudiado Deuteronomio capítulos 10 y 11, hablando sobre prosperidad en la obediencia, tenemos aquí que resumir este episodio. La espiritualidad verdadera necesita ser completa. Muchos hoy enfatizan solo una parte favorita de su relación con Dios. Muchos son exageradamente místicos. Otros están más centrados en la realidad social y algunos desprecian un área mientras otros aceptan lo contrario.
Uf, pero eso no tiene sentido. Al relacionarme profunda y espiritualmente con Dios, mi vida debe mostrar esa relación marcada por la ética y la justicia.
Sí. Por eso es muy triste ver cómo tantas personas que se dicen cristianas, involucradas incluso en la política y otras áreas del mundo, hacen cosas incompatibles con la ética del Evangelio.
También tenemos que hablar de la necesidad de la expresión de misericordia y acción profunda desde el sentimiento de la Iglesia, hacia los más desfavorecidos, lo cual debe generar acciones tangibles. Una espiritualidad verdadera tiene que ser completa.
Recuerda siempre las obras poderosas que Dios ha hecho en tu vida y en la historia para fortalecer tu fe y confianza en Él. Enseña a otros acerca de la fidelidad y bondad de Dios. transmite los valores y principios dados por Él a las siguientes generaciones. El amor y compromiso hacia Dios son principios fundamentales para vivir una vida de fe y rectitud. Sé obediente a Dios. Hoy es un buen día para acercarte a Él.
Hay prosperidad en la obediencia. Envíanos tus preguntas y comentarios a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar, descargar y compartir este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.